Hola, ¿qué tal? Soy CST1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de La Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy podescuchas XDXD jajajaja.
Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de La Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es varia información. Terminamos de ver Bad Batch. También estuvimos viendo lo que es What If. Ahí les contaremos qué nos parecieron los What If de Marvel en Disney Plus. Bad Batch también conforme a Disney Plus. Y también lo que vimos esta semana, que me topé esta animación por mera coincidencia, ya que la trama está interesante. Si es un poco, podría decirse melosa, como he recomendado algunas animaciones, pero tiene un caso muy curioso porque hablamos un poco de crimen. Por ahí me habían hecho la observación que está padre tu animación, sí, pero pues es un poco está en el hilo de la ilegalidad. Ya que podremos ver aquí a lo que es un joven llamado Yoshida, y que en algún momento tiene contacto con Sayub, ya que tiene una línea por ahí delgada de la ilegalidad, ya que Yoshida en algún momento pues estaba bebiendo con su senpai, por así decirlo, con su jefa en turno, que son 2 años más grande que él, y pues se le declaró, esta le dijo que no porque tenía novio, y pues la decepción, hermano, ¿no? Prácticamente, y en algún momento regresa a su casa, ebrio, y se encuentra a lo que es Sayu, una chica de preparatoria, más o menos, con una edad más o menos oscilando en preparatoria, yo pensando como unos 16, como unos 16, 17 años. Y pues aquí vamos a hablar sobre que pues lamentablemente le da donde quedarse, pero sabiendo que es un crimen esta situación, llevando una menor de edad a su casa. Y más como si empiezan a hablar, bueno, más si empiezan a recopilar que él estaba ebrio y la lleva a su casa, pero no va por ahí el anime, más que nada es como si fuera una figura paterna, pero va cambiando un poquito, poco a poco, conforme va pasando el anime. Han surgido varios animes que han sido un poco controversiales. Este no podría ser el caso también con este, pero sí raya un poquito en la ilegalidad y con los temas que se trata, que son interesantes. Ahorita hablamos de esta animación. Esta animación se llama Hige Hu Soru Shoshite Hoshi Kosei Hu Hiro. Que no se preocupen, lo estaré poniendo en el título del programa, porque sí está medio largo el título. Y pues nada, vamos a hablar ahorita de noticias, hablaremos de esta animación que está interesante, digo, en papel está interesante, y contaremos cómo me pareció a mí, porque está interesante hablar de este tipo de temas. Y la animación no está mal, está muy interesante. El estudio es Proyecto 9, el que realiza la animación. Y ahorita les doy más datos sobre esta animación y por qué es tan interesante ir a verla, ¿no? Así que vámonos rápido con las noticias. Y híjole, estas noticias, saben que yo me gustó la primera temporada de What We Do in the Shadows, que, híjole, a mí, la segunda temporada yo la dejé un poco. Tengo por ahí para verla, bucaneramente, guiño guiño, pero esta vez sale la tercera temporada, entonces, híjole, nos está dando más esta temporada de What We Do in the Shadows. La voy a ver. Por ahí dicen que mejora la mitad de la temporada, la segunda temporada, así que quiero verla, por ahí me dicen que mejora a la mitad de temporada, así que la voy a ver, está interesante, así que pues tercera temporada se perfila, entonces vamos a ver y What We Do in the Shadows, la segunda temporada, a ver qué nos depara, esperemos que esté bien, la reseñaré después. La primera es fantástica, no se diga más, la verdad a mí me encantó. También vayan a ver la película, recuerden que hay película también. En otras noticias también tenemos Christopher Lloyd, interpreta lo que es el video promocional para Rick and Morty, pero también en otras noticias es de que también le estaban dando el papel de Morty, se lo querían dar a Daniel Radcliffe, que lo recordaremos en Harry Potter, y pues rechaza la invitación, así que pues ahí tienen como datos curiosos, váyanlo a ver este video promocional de Rick and Morty, está bien, para los que les gusta Rick and Morty, pues está interesante, ahí chéquenlo. También en otras noticias tenemos que, para los que les gusta la animación y son gustosos de lo que es One Piece, híjole, agárrense, porque al parecer podría venirse una película de One Piece en live action, así que híjole, no sé, ahí comenten lo que qué piensan ustedes, los convence, les da un poco de No sé, como que buena espina, mala idea, no sé, pero híjole, está interesante yo por ver qué es lo que hacen con un live action, con una serie interesante también, de piratas, pero que pues la verdad, pues se la pasan mucho. Híjole, yo os digo que va a ser complicado llevarla a la pantalla grande, ¿no? Por todas las circunstancias, por todo el CGI que debe de haber, por todos los personajes, por todo el tipo de, inclusive de diseño. No sé y cómo vayan a hacerlo, me intriga. Pero pues One Piece quizá la lleven a lo que es live action. Así que pues esperemos que le vaya bien y pues ni modo, es otra parte de otro universo, ¿no? De One Piece, un What If, por así decirlo. Pero bueno, estas son las noticias, se nos hicieron interesantes, no queríamos dejarlas pasar. Y pues vámonos rápido ahora sí, porque espero que esto sea una cumancha, ya saben cuál es, que termina con es o rima con express. Así que la otra vez lo dije lo mismo y me llevé casi una hora de programa, pero vámonos con lo que es What If. Por ahora ya salió el cuarto episodio, también le echaron muchas flores a lo largo de esta semana que salió nuestro episodio 4, que estamos a principios de septiembre más o menos, y que no lo he visto, yo he visto los primeros 3 prácticamente, iba a la par, quizá hoy los vea, el final me ponga al corriente, pero, híjole, analizarlos unos por uno no creo, simplemente es comentarles que la verdad se me hicieron sorprendentes, me gustó mucho, me atrapó mucho el primero de la agente Carter, wow, cómo ella se vuelve la super soldado, donde cambia el vigilante, el chismoso por así decirlo, cómo es que cambia toda la historia y cómo es que sí hay una esencia de un Steve Rogers bastante, bastante buena. Cómo es que se genera como el primer prototipo de Iron Man. Cómo es que Agente Carter se ve hermosa, enfundada en el personaje de lo que podremos decir que es la Capitán Bretaña, por así decirlo. Está interesante, es como la Capitán América inglesa. A mí me llamó mucho la atención los colores, digo, wow, ese lo hemos visto en algún lado, y lo que vendría siendo el What If de Agente Carter, que se me hizo bastante bueno, se me hizo bastante interesante. Había calcas prácticamente de las películas, prácticamente la mayoría de los What If que vemos son calcas, o sea, se siente tan familiar, se siente, no se siente que te está abandonando, no te sientes perdido. ¿Qué es un What If? What If, ¿qué pasaría así, no? Un universo alterno, ya lo habíamos hablado antes acá, que estaría interesante cómo ver cómo se desplazan. Híjole, no sé si lo vayan a hacer, está bien que puras secuencias de las películas del universo Marvel de fílmico, pero ¿qué pasaría? Ahora sí que What If aquí en la Comancha, que nosotros nos presenten la de los zombies, que nos presenten Wolverine, nos presenten por ahí unos de Spider-Man, estarían de lujo, yo nada más espero y prácticamente gritaría como Ned Flanders cuando pongan algunos, ya sea de Punisher, que pusieran algunos de Wolverine, que híjole, ahí sí agárrense. Si estuvo bueno el de Capitán América, Agente Carter, o Capitán América Gran Bretaña, ¿qué pasaría si nos dan eso, no? Yo la verdad a mí me complacería. ¿Qué otro capítulo a mí me gustó? Creo que en orden me gusta este de Capitán América. Segundo, me gustó mucho el de ¿qué pasaría si la iniciativa Vengadores pues no existiera, que fuera saboteada? Ese me gustó mucho. Y el tercero sería por ahora sería lo cuando nos platican un poco de que no es Peter Quill, que no es Peter Quill el que se enfunda como Star-Lord, sino que es T'Challa de Wakanda, y se me hace bastante interesante ese capítulo. Me gustó mucho la animación, un poco ahí como cambia, pero la vuelven a retomar cuando vemos lo que es la iniciativa Avenger, pero de plano le está dando en la torre a Nick Fury y quieren culparlo a él, ¿no? De los asesinatos que hubo durante la iniciativa, ¿no? Estas cuando tratan de conjuntar a los Avengers, está interesante ese capítulo. Estuvo bastante bueno el de Peter Quill, estuvo muy entrañable el de Star-Lord, estuvo muy entrañable. Vemos por ahí al coleccionista, vemos muchos personajes, muchos cameos ahí también, por eso está interesante. Y también lo que es el homenaje, y también el homenaje también muy sentido a quien interpretó a T'Challa, que la verdad me parece que utilizan sus sprites de voz, así que pues la verdad muy muy entrañable, muy entrañable. Y hablé muy bueno la animación, muy buena lo lleva, ¿no? Así que está muy padre de lo que hemos visto. Creo que van a ser 9 episodios. Creo que todos han tenido, si bien sus por así decirlo, ponerlos en escalas, no es necesario, los 3 o los 4 por ahí que también les ha gustado a la audiencia, pues han mantenido un buen nivel. Véanlos para que no se los spoiler. Son rápidos, la verdad a mí me gustó muchísimo. Me sorprende también ver también a Thanos en el equipo de T'Challa, de Star-Lord. Wow, está muy interesante. Algunos giros, algunos revés que dices, órale, qué interesante. Y la verdad a mí me gusta muchísimo. Luego se siente entrañable. Les digo que son muy amigables. Acaban de decir, oye Rome, por ahí quejas de los episodios, pues me quejaría solamente por ahí, he escuchado algunas, por eso lo traigo a colación. Yo la verdad, como que sí hizo falta esa parte como de la sangrita, como que ay caray, ¿no? Le dispararon a alguien y pues no pasa nada, ¿no? O sea, no sale el fluido, ¿no? Rojo, carmesí. Y en algún momento vemos a pues sí, vemos muertes. Dices, ay, ah, caray, sí lo hicieron. Así que, pues hay cierta incongruencia, pero pues además está padre. Nada más, si no te diste cuenta de eso, pues te lo comento. Son puntos altos y bajos, pero en sí la animación está bastante interesante. También lo que es la iniciativa Avengers, que pues se ve mermada, pues dices, ah, caray, pues sí, un personaje que vemos digamos, en el universo fílmico extendido, porque ya sería por parte de Ant-Man, pues sí, sí se ve serio, sí se ve bastante mortífero. Van a decir, ¿ves qué Ant-Man? ¿Qué puede hacer? Pues bueno, chéquenlo porque bastante daño lo hace. ¿Y cómo se resuelve la situación? A mí me agrada muchísimo, queda como cortes, ¿no? De diferentes universos, ¿cómo sería, no? Y pues está interesante, me gustaría como, como que algunos te dejan como para segundos capítulos, estaría padre, ¿no? Así que lo sigan alimentando, aunque sea de capítulo en capítulo y que nos lleven. No precisamente quisiera una serie, porque la verdad los What If simplemente son one shots y se acabó. A lo mucho te durarán 6 números en cómic, pero en sí lo que están haciendo a mí me está gustando. Por ahí véanlos, What If, bastante buenos. También, ¿qué es lo que vimos? También por parte de Bad Batch, por Disney, pues que híjole, Bad Batch, híjole, con sus 16 episodios, yo les había dicho en algún momento, creo que íbamos en el 4, en el 5, y después como que me despegué, los veía, y pues era mi gusto adquirido, por así decirlo. Sinceramente, a mí me encantan los troopers, quería ver más historias, me hizo ilusión sobre estos troopers, este lote, estos clones defectuosos, que pues, el inicio de, lo tenían todo para ganar. Y ahorita les digo por qué. Lo tenían todo para ganar, ya que eran una especie de rebeldes, un estilo de guerrilleros, y que en algún momento quizá no se querían inmiscuir sobre la avanzada del imperio, el inicio del imperio, la república destrozada prácticamente. Y tú dices, wow, o sea, ellos van a ver qué bando van a agarrar, ¿no? Ya el imperio no los quiere, ¿no? Por ser defectuosos, porque ya se descontinuaron las líneas de los clones. Ahí como que sí dan un corte bastante bueno, como que sí nos daba como ese saborcito de las guerras clónicas en la animación de Tartakovsky, que por ahí vayan a ver el capítulo anterior, el podcast anterior, porque es una maravilla de Primal. Pero bueno, no lo voy a hablar aquí, ya lo hablé en el podcast pasado, pero dices, wow, va a estar bueno, va a haber enfrentamientos, va a haber guerrillas, va a haber misiones suicidas, va a haber por ahí ayudando a derrocar alguna facción del imperio. Pues sí, quiero ver contrabandismo, por ahí quiero ver que roben, quiero que saquen algún canciller de algún lugar, algunos troopers que sea como una flota, por un escuadrón suicida, por así decirlo. La recomendación o el comentario que les hice la última vez es que es una serie de papás luchones, nuevamente, luchones me refiero a que pues son papás solteros y tienen que cuidar a su crío, por así decirlo. Y sí, tienen que cuidar al personaje, tienen que cuidar al personaje de Omega, ya que Omega es una niña y pues estos son guerrilleros prácticamente, ¿no? Así que ahí tenemos a Richard, Hunter, Tech y Echo, que pues tienen que en algún momento se separa de la facción también Crosshair, ya que eran 5 y eran bastante buenos en lo que hacían, pero lamentablemente estos chicos tienen que cuidar a Omega, prácticamente volviéndose contrabandistas, prácticamente volviéndose forajidos para poder tener dinero y que todos coman. La serie prácticamente nos lleva así, bueno, nos lleva con muchos cameos. Yo prácticamente he escuchado algunas reseñas sobre Bad Batch y de plano la reducen a su mínima expresión diciendo que pues no pasó nada. Si no lo hubieras visto, pues no te hubieras perdido de nada. No avanzan los personajes. No avanzan los personajes conforme a misión, conforme a a dónde van a ir, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a ejecutar. No hay como un avance en historia. Sinceramente, no lo hay en sus 16 episodios. Sí hay crossovers, sí hay como lazos, por así decirlo. Todavía no se ve para dónde van ni qué van a hacer, la verdad no, prácticamente dieron muchos pasos a los costados, nunca lo dieron para adelante. Avanzaron los últimos episodios, que son como los últimos más o menos 6. Se vuelve muy interesante lo que es la serie. Vemos enemigos diferentes, vemos por ahí algunas razas, sí. pero está sufriendo un poquito. Yo creo que no puede avanzar tanto porque si bien es una serie precuela, pues no cuenta nada, no muestra nada nuevo como lo hizo Mandalorian, como en algún momento también, no sé si vayan a contar otras precuelas, tienen muchos en live action en espera y pues ellos a lo mejor no pueden tocar historia, ¿no? Simplemente hicieron a lo costado como pudieron, razas que ya habíamos visto, por ahí cameos, nada importante, simplemente se van a, quizá nada más lleguen a hacer mención a futuro, pero en sí, la historia con ellos no avanza, se veía interesante, se veía prometedor, pero no, la verdad no avanza. ¿Qué avanza nada más? Sus personalidades. Si avanza esta parte de, ok, pues ya nos estamos dando cuenta que el imperio, pues no, ¿verdad? No va no va a rifar, no va más que nada es un, se llega a instaurar el imperio a la fuerza, simplemente es un golpe de estado militar y pues algunos son inconformes, algunos se vuelven guerrilleros, algunos se vuelven contra el estado prácticamente, pero en la galaxia. Pensé que iba a ser algo más, pero no, pues solamente vemos el crecimiento de los personajes alrededor de Omega, prácticamente se vuelven más como paternal, se vuelve un poco más, pues que no quieren un universo como lo está manejando el imperio para Omega prácticamente, que al final revelan que pues Omega prácticamente es su hermana y es mayor que ellos, así que pues sí hay un poco de problemitas en la serie, o sea, sí hay ciertos baches que los tienes que dejar pasar, por ahí tenemos que Crosshair regresa al equipo, pero no sabemos si de plano va a continuar con el imperio o no, por ahí sí hay gran avance, sí. Y en los últimos dos capítulos creo que se me hacen bastante interesantes, pero sí, no no llega mucho, Bad Batch no llega mucho, así que simplemente trata de ser buenos episodios y son divertidos, aunque Camino también en algún momento pues nos despedimos de él, ¿no? Ahí sí de plano sonaba interesante que hicieran algo, sonaba muchas cosas, pero no, 16 episodios y pues no, no avanza la historia. Son divertidos los episodios, sí, quieres verlos, si tú te dices, Prome, ¿me lo recomiendas? ¿Hay crecimiento de personajes? Sí, ¿hay cameos interesantes? Sí. Hay lazos que a lo mejor se van a ocupar en la segunda temporada porque va a haber temporada, otra temporada, sí. ¿Nos alcanzará para una tercera? No lo sé sinceramente si es una serie que me gustó a mí nada más, ¿no? Si quieres ver una historia de Troopers simplemente en asalto, pues eso es lo tuyo. Si quieres ver una historia que vaya avanzando conforme a las precuelas o conforme al universo de Star Wars, no le aporta mucho, ¿eh? No le aporta mucho, así sería como el resumen, yo diría, bajo tu propio riesgo, prácticamente todas las recomendaciones aquí serían bajo, de aquí en adelante serían bajo tu propio riesgo, pero la verdad tiene buena animación, tiene buenas historias, son emotivas, son divertidas, te entretienes bastante, o sea, si lo pones, lo terminas de ver, pues los diseños también son bastante llamativos, también tiene sus lados cómicos, también tiene como en algún momento cómo se manejan algunas naves, por ahí vemos enfrentamientos con un caza de recompensas, por ahí vemos viejos conocidos también, por ahí de la guerrilla, también de los rebeldes, por así decirlo, por ahí también vemos ahí dejos de que en algún momento pues se tienen que organizar para derrocar a lo que es el imperio, pues lo vemos, pero no vemos una base, por así decirlo, no vemos que ellos vayan a ser como algo muy importante o que sean un engrane interesante para lo que es la prácticamente, pero bueno, es complicado que se mueva esta serie porque pues si vienen más historias en precuelas pues no van a querer que modifiquen, que ya se dijo algo en la animación, pero ahora en la serie live action se están haciendo otras, no sé si es complicado con esta serie, pero si tú la quieres seguir viendo, adelante, yo sí, es una recomendación bajo tu propio riesgo, si eres fan de los Troopers, yo diría ve, sí, vela. está entretenida, te muestran ciertas situaciones, te muestran ciertos cambios, ciertos diseños, te muestran manejos, también te muestran las sucesiones, ¿no? De gente común que ya está enfundado en los trajes, a los troopers que de plano los clones pues eran los buenos, ¿no? Eso sí, sí atinaban a cosas, ¿no? No a las personas que los están obligando a unirse en algún momento también a lo que es el imperio, y es por eso que muchos no tienen como el adiestramiento bastante pulido, por así decirlo, ¿no? Porque por ahí también están haciendo sabotaje para que los nuevos reclutas pues no sean tan buenos como lo que fueron los clones. Por ahí también chequenlos, es interesante, tiene mucho cierre y tiene mucho sentido. Y otra cosa también le reclamo un poquito, muchas veces, ok, los personajes, muchas veces Tech y Echo, pues casi son como similares, así que simplemente Rachel y Hunter, pues son como los que destacan. También por ahí se vuelve un poco Echo, se vuelve un poco gris, ahí sí, para que vean, no sé, ahí en algún momento como las personalidades, híjole, entre ellos dos como que no participan mucho, como que no les dan tanto tiempo. Les digo que al final de la temporada todos participan, todos tienen crecimiento, pero híjole, no sé, ahí como que sí hay el peso, por así decirlo, de los personajes, y pues qué decimos de Omega, ¿no? Pero bueno, eso es sobre Bad Batch, ahí sí pues había un poquito que criticarle, y bajo su propio riesgo, pues yo les diría que vean esta serie, no es mala, pero sí es sí merecía un poco más, merecía un poco más. Para mí tenía, en papel se escuchaba muy bien, se escuchaba bastante interesante, pero ya en la ejecución como que sí, siento que sí nos queda a deber un poquito Bad Batch, o bueno, sí nos queda a deber un poco Bad Batch. Así que por ahí chequenlo, coméntenlo, dime, oye Rome, a mí me gustó, no creo que sea tan así, a mí también, pero no soy de los que podría recomendarla, no podría recomendarte ampliamente Bad Batch, simplemente terminó. Y pues, híjole, el sabor es agridulce, ¿eh? El sabor es agridulce, no y lamentablemente, ¿eh? Te lo estoy comentando así de, híjole, es que a mí sí me gustó, pero no te podría recomendar Bad Batch, pero sería una recomendación bajo tu propio riesgo. Vale, vámonos ahora sí con la animación. Otra vez, animación. Hige Husoru Soshite Hoshi Kosei Hu Hiru. Híjole, parece trabalenguas. Ok, el creador es Shishima Saba. Contó con una novela ligera. También contó por ahí con un manga de 5 volúmenes. Y también tiene la serie animada que sale en abril y terminó en junio, de 2021. ¿Qué nos cuenta esta serie y por qué te la quiero recomendar? Si bien es una serie que, híjole, es bastante interesante, es bastante, pues hay ciertos claroscuros, ¿no? Porque si bien Yoshida es un chico que lo vemos y simplemente, pues al principio como nos lo ponen, pues está necesitado de cariño, ¿no? Porque si bien su jefa, por así decirlo, es 2 años más grande, pues prácticamente aquí es una waifu hecha y derecha, es una chica bastante bien dibujada, es bastante, pues anatómicamente prácticamente es el estereotipo de waifu, por así decirlo, japonesa. Pues es su jefa, él le invita a comer y pues en algún momento pretende declarársele, pero ella le sale, resulta que pues tiene novio y pues que no. Pero en algún momento vemos en cortos como flashback, como que haya una pareja por ahí y demás. Yo me había confundido hasta eso, ¿no? Como que diciendo, oye, pues sí tiene novio, ¿no? Con razón. Pero eso repercute más adelante porque muchas veces acá en este anime, no sé si le voy a reclamar eso, es que se parecen algunos dibujos, algunos colores, por así decirlo. Y también eso me pasó en el final de este anime, pero ahorita vamos para allá. Total, tenemos que Yoshida, pues lamentablemente lo batean, le dicen que no, porque esta señorita ya tiene su jefa, tiene novio ya, pero sí lo invita a cenar y que en algún momento, pues esta relación está bastante, bastante suficiente interesante como para sobrellevar una situación, romper el hielo, como hacer preguntas una y una, y se van de esa manera, y es cuando él se declara y pues prácticamente pues decepcionando se va a su casa y se va todo ebrio, por así decirlo. Llega casi a su casa y ve a una chica, prácticamente yo pensaba que era de secundaria, pero no, es de preparatoria. Podemos calcular más o menos que es ya va a terminar. Es una chica de, por ejemplo, de tercer año, por así decirlo. Más o menos mi cálculo es de 17, 16 años. Él ya más o menos, Yashida, tiene 26 años, más o menos. Aquí no sé si por ahí en el manga, pero al menos por ahí, unos dicen que es de prepa, bueno, las traducciones dicen que es de prepa, otros de secundaria, pero más o menos tendría como 16, 17 años más o menos. Que también un dato interesante por ahí, que en algún momento en Japón sí se debe de tener 20 años para tener la mayoría de edad, pero por ahí por ahí veo información que creo que también es quedó en 18 años más o menos. No estoy justificando nada, simplemente es un dato que más o menos vamos a utilizar más adelante para esta animación. Así que en algún momento Yashida pues la ve linda, ¿no? Dices, ok, sí, por cómo venía, pues de plano, pues en algún momento le gana esta parte, ¿no? Muy, muy primitiva de él. Y la lleva simplemente, ¿no? Y en algún momento, ¿cómo reacciona? ¿Sabes qué? No, esto es un delito. Si es como tiene muy arraigado que es un delito, si es algo va a pasar aquí y al final yo voy a convertirme en un criminal. Como que tienen temple de acero, simplemente tiene temple de acero y no pasa nada. Porque Sayu en algún momento pues le interpreta, oye, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? Si te está pasando algo por la cabeza, pues sí, vamos a cumplir eso, ¿no? Que te está pasando en la cabeza, no, y él se saca de onda. Es ok, no, tranquila. Acá, como dicen en México, hueles a Ministerio Público o MP, dirían por ahí. No, simplemente quédate aquí y después te vas, ¿no? Y simplemente la vida de Yashida durante los 13 episodios, sí, es tener como esta parte, como que, ok, me está interesando mi pretendienta, pues me abandonó, no sé qué esté pasando. O sea, sí hay ciertas choques morales que dices, ok, no, porque es un adolescente, pero la chica está haciendo ya deberes y está pagando con deberes, está pagando con hacer qué hacer, y que en algún momento Yashida deja las cosas en claro, que dice, ¿sabes qué? Apóyame, quédate en casa, sí, pero no hagas nada raro. Si empiezas a seducirme como la otra vez, te echo a patadas, ¿no? Prácticamente. Y sí, se quedan por un tiempo, tienen esta relación. En algún momento, como todo, pues en algún momento su jefa, tenemos que su jefa llamada Airi Gotou, pues en algún momento está notando que pues cambió, ¿no? Ya va afeitado al trabajo, pues ya va planchado en algún momento. Pues ya empieza a tener como esta parte de, oye, pues qué está pasando en la vida de Yashida, ¿no? Y también tenemos una tercera en discordia, lo que es Sayuha, que Sayuha podría decirse que Yashida es el senpai de esta chica, ya que es nueva en el trabajo y pues le está corrigiendo todo el trabajo. También tenemos que Yashida también tiene a su propio senpai, que es Hashimoto, que es su amigo, por así decirlo, lleva más tiempo en la empresa y también es el que apoya a Yashida. Y pues Ari pues es la jefa de todos, ¿no? Prácticamente es un departamento donde llevan proyectos importantes. Prácticamente estas dos chicas están viendo que hay un cambio en Yashida, ¿no? Porque en algún momento lo invitan a salir, en algún momento luego tienen que ir como a viajes de negocios, y Yashida dice que no, porque Sayu se está quedando en su casa, y que Sayu, híjole, sí está. No sé. Ahí es donde rompe, donde dices, ah, ok, es una animación donde, ah, mira, el pervertido, ¿no? Por así decirlo. No. Sayu tiene problemas porque se va de su casa, pero no tenemos ¿cómo puede decirse? Esta información detrás, ¿por qué se va de su casa? cómo es su casa, es pobre, es rica, de mediana estatus social, por así decirlo. Pues es muy importante en Japón eso. Pero vemos también flashback donde alguien está teniendo relaciones. Yo pensé en algún momento, como se parecen mucho los personajes, que era Airi. Y no, al final vemos que Sayu tuvo, me parece que son 6 meses los que se va de su casa. Prácticamente pierde lo que es el año prácticamente de la preparatoria secundaria. Por ahí apóyenme con ese dato. Yo como lo vi traducido era preparatoria. Por acá estoy viendo que en algunas páginas lo manejan como secundaria. Pero por ahí chéquenlo. Yo más o menos especulo porque tampoco me ponen por ahí edad. No quieren meterse mucho con eso. Yo calculo que es de 16, 17. 7 años más o menos, y por eso es que les dije el dato de la mayoría de edad, pero no es para justificar, sino para ilustrar un punto más adelante. Vemos que Sayu, pues prácticamente, híjole, cuando todos se enteran que está viviendo en casa de Sashida, porque pues todos sus amigos, su jefa, se entera, pero también tienen toda cierto recelo, como diciendo, oye, tú me dijiste que pues me gustabas, ¿cómo es que ya después de declarárteme, pues ya tienes a alguien más, ¿no? Así, a ver, no entiendo, pero ahorita vamos en ese punto. Vamos con Sayu que escapa y vemos flashback. Yo pensando que era Ari, la jefa, no, era Soju, porque en algún momento pues se ve que alguien que está teniendo relaciones, que en algún momento hay pues hay una chica de lentes y vemos que en algún momento se están despidiendo, pero también vemos cómo desciende de como si fuera un piso alto, ¿no? Vemos como si nos estuvieran dando como que okay, alguien falleció y esta niña está escapando. Lo que nos dice que en algún momento también es de cómo estuvo pagando su hospedaje, ¿no? Con ciertos tipos, con cierto híjole, sí se vuelve crudo, dices, ah, caray, o sea, sí hay cierto lado infantil de Sayu, y no es que sea mala, sino que de plano no sabía lo que estaba haciendo y estaba volviendo, o se iba a volver, si no caía en manos de Yashida, se iba a volver un ente medio extraño, iba a estar mal su final de esta niña, ¿no? Y más o menos nos dejan latiendo en la cabeza eso. Creo que se maneja más la animación sobre este pensamiento, ¿no? Muy, muy cruel, por así decirlo. Y pues se vuelve prácticamente, no precisamente, a lo mejor yo no quiero verlo, así como que Yashida no se vuelve como el pretendiente, sí y no, sino más como paternalista. En ese lado yo me voy, ¿vale? Que en algún momento la animación como que dice, ¿sabes qué? Sayu sí tiene alguna intención con él, pues simplemente es una, pues es el apoyo, le está enseñando nuevas cosas. Sí es el primero en ciertas situaciones, no en una relación, sino en ciertas formas de ver el mundo. Ahí sí lo pongo de esa manera. Tenemos que, pues simplemente, pues estas dos chicas dicen, ok, estamos celosos y ¿sabes qué? Nos interesas y no quiere, bueno, los tres, de hecho, hasta su senpai o su ayudante, su líder, por así decirlo, su jefe en turno, pues sí les preocupa, ¿no? Que este tipo no vaya a hacer algo tonto y que pues cuando vean ya está saliendo en la nota roja y como pervertidor de menores, ¿no? Así que pues por esa parte se les da un poco de miedo, pero también él está en casa, le está enseñando como ciertas responsabilidades que inclusive hasta se va a trabajar Sayu de medio tiempo para que no esté ahí en la casa y no esté pensando en otras cosas y tenga un crecimiento. Tenemos que también conoce por ahí a Sami. Conoce por ahí a Sami. Que esta es una chica también que va en preparatoria. Quiero pensar también. Por ahí dicen que es secundaria, pero ella ya tiene como esta idea de escritora por ahí. Primero quiere terminar su carrera y después volverse escritora. Se vuelve amiga de Sayu, que está Sayu, pues trabajan en una tienda de conveniencia y medio tiempo como estudiantes, pero también hay un tipo llamado Kyuya que Kyuyas es un tipo que también la conoció y pues tiene este lado oscuro, ¿no? Que también se queda en su casa y que también es mayor de edad, puede que tenga sus 18 años más o menos este chico, y también pues él sí, ¿no? Se insinúa que él sí tuvo una relación con ella, y pues ahí es donde también me tienen mucho en jaque a lo que es Yoshida, y pues está latente, ¿no? Pensé que se iban por esa parte, ¿no? Como que, oye, pues te tengo en mis manos, ¿no? Pero lo soluciona bastante rápido, porque pues en algún momento comentan que sus padres son abogados y pues que prácticamente pues ese tipo también cometió lo que es el delito y que pues no se iba a quedar así, ¿no? Si seguía molestándola, porque sí, en algún momento este tipo se quiere volver a propasar con Sayu y pues se le insinúa de nuevo, ¿no? Y pues sí, es un lado crudo, ¿no? Donde lo saca y que pues ya habíamos visto, ¿no? A lo largo de la temporada, más o menos estoy hablando como la mitad de temporada, como cosas como que había sobrellevado, ¿no? Como que ya había mejorado, como que ya había dado ese paso a ser feliz a esta Sayu y que ya estaba siendo convencida para ir a su casa, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y otra cosa tenemos también en algún momento, pues tenemos muchas giros de tuerca, pero eso ya los tenemos como al final de la animación. No sé, no estoy muy muy seguro que esta animación, no sé si en los mangas, tendría que leer el manga. Híjole, no sé si vaya a tener una segunda temporada. Algunos especulan que sí, algunos que no. Mientras estoy viendo la información, pues todavía no hay como fecha, ¿no? Como los habíamos dicho, como esta Novia en Renta, que también quedó interesante, pero no sabemos. Podría decirse que tiene un cierre y no tiene un cierre la serie. No es abierto, pero sí, a la vez sí. No sé si comentárselos. Pero pues lamentablemente su pasado sí la llega a a Sayu, sí la llega a pues sí le llega, ¿no? Sí la persigue y sí la encuentra en algún momento. Tenemos que en algún momento su hermano la localiza, Isa Ogigawa, que es su hermano, y pues en algún momento yo pensé que esto se iba a volver así como de dimes y diretes, ¿no? ¿Qué le hiciste a mi hermana y demás? Pues se nota que es un poco más adulta, no quisieron irse por ese lado, sino que de plano hubo como 3 episodios cuando conocemos a la familia, donde sí hubo bastante tenso, donde se nos revela la mayoría de lo que estaba pasando en la animación. Y porque estaba escapando. Prácticamente en los últimos episodios cierran bastante abruptos. En algún momento me gusta también. No sé si sospechaban que hay pedacitos de historia en el ending. En el opening vemos un poco. Pero también en el ending vemos un poco más de información. Y que pues sí nos queda con cara de ok, ¿qué es lo que está pasando? O sea, sí empezamos a hilar cabos y pensamos que en algún momento escapa por cierta situación, que alguien fallece, quizá le hayan echado la culpa porque murió o algo, ¿no? Un sentido de culpa porque su amiga Yuko Masaka, pues prácticamente se adelanta en el camino y pues al final está Sayu se siente mal, ¿no? Pero eso lo podemos deducir sobre los sobre el ending y sobre el opening, así que no es mucho spoiler, por ahí chéquenlo, no te voy a decir en qué termina, velo, y se me hace bastante interesante y pues prácticamente pues no es de que tenga un segundo una segunda temporada, pero sí hay un lapso en algún capítulo donde hacen un salto de 2 años, así por eso que les digo. Entonces, en algún momento, si regresa esta niña a su casa, pues por todo lo que vivió y por todo lo que le confiesa a Yoshida, pues sí se ve que es cierto apego y que en algún momento pues va a ser un triángulo amoroso con esta Airi, Yoshuha y Soyu en algún momento. Si mis cálculos son correctos, después de los 2 años, en algún momento ella ya tendría 18 años. Es por eso que les comentaba, como la mayoría de edad, donde está el estándar. Por ahí corríjanme si no es a los 18 años, pero más o menos tendría esa esa edad, por así decirlo. Pero bueno, esta animación sí se me hizo un poco extraña, sí hubo como unas ruletas rusas de moralidad, pero al final pues Yashida pues hace lo correcto, creo que queda como un caballero. En algún momento sí tiene temple de hacer y dices, wow, ¿cómo él pudo soportarlo? En la animación, claro está, ¿cómo pudo soportarlo? Sí tiene tintes cómicos, son más melancólicos a los que se van esta animación, y es una ruleta rusa que bajo su propio riesgo tendría que observar para que más o menos le gustara esta animación. Y pues nada, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana con más recomendaciones, con cosas que no vayan a hacer bajo su propio riesgo. Espero que les guste. Y coméntenme por ahí, dices Rome, como que, ah, sí, cierto, ese dejo de peligro, por así decirlo, ¿no? La ilegalidad, por así decirlo. Bueno, aparte de que, pues, esta animación creo que está en Crunchyroll. Yo no tengo Crunchyroll. Yo lo hice de manera bucanera también. Bien, hablando de ilegalidad, pero bueno, entonces nos vemos la próxima semana, nos escuchamos y gracias por escuchar el podcast y pues nada, cuídense y para que nos volvamos a escuchar o nos volvamos a ver en el próximo podcast. Bye.